de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La iniciativa SOS Cuba se escuchará este domingo desde la Torre de la Libertad de Miami. El movimiento San Isidro afirma que el arte no es un delito y que los artistas en Cuba lucharán por alcanzar la libertad y la democracia. La Sociedad Interamericana de Prensa adopta resolución de condena al régimen cubano por los atropellos contra la libertad de expresión. El MISAP registra 1.185 nuevos contagios y 10 nuevas muertes por la pandemia del COVID-19. Estados Unidos reconoce la matanza de armenios en 1915 como un genocidio. La oposición venezolana asegura contar con apoyo bipartidista de Estados Unidos y estar pasando su mejor momento. Y el Papa Francisco denuncia el naufragio de 130 migrantes muertos en el Mediterráneo esperando ayuda.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical, hoy 25 de abril, gracias por acompañarnos aquí en Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 12:02 comenzamos porque varios activistas cubanos han convocado a la iniciativa SOS Cuba, prevista para este domingo 25 de abril a las 4:30 de la tarde en la Torre de la Libertad de la ciudad de Miami. Durante el encuentro organizado por un grupo de jóvenes opositores al régimen castrista, se reclamará por el fin de la dictadura en la isla y la libertad de todos los presos políticos. En un video compartido en la página oficial en Facebook de ADN Cuba, el poeta y performer Luis Eligio afirmó y recordó el motivo de esta nueva convocatoria.
Este domingo vamos a levantar todo el mundo el cartel SOS Cuba en el Freedom Tower en frente a la Torre de la Libertad. Vamos a dar un mensaje sobre lo que está pasando en Cuba, porque la cosa en Cuba ha ido evolucionando y se ha ido poniendo más crítica. Entonces, en Cuba nos están mirando a nosotros. En Cuba no están viendo noticieros de televisión. En Cuba están viendo lo que hace el exilio. La gente de MSI ha estado haciendo cosas acá. En la iglesia ha estado haciendo cosas en un campo de migración, apoyándole a un paso durante esta situación. Y sería importante que nosotros continuáramos apoyando eso. Esta acción es un apoyo a eso. Estamos imprimiendo cartel, no hace falta llevar cartel. Y vamos a dar esa imagen tiene que recorrer el mundo, SOS Cuba, porque Cuba está en una situación crítica, Cuba está en una situación de emergencia humanitaria. Y además está en una situación de campo de concentración. Y está en una situación de represión selectiva. Y represión ejemplarizante, como Luis Robles. Esta acción, realmente a quien se le ocurrió fue un youtuber, un influencer que nos llamó y dijo, hay que decir algo por Luis Robles. Y nosotros le propusimos, no, hay que decir algo por toda Cuba. Y ahí mencionamos a Luis Robles y hablamos de Luis Robles, pero también hay que hablar de Denis Solís, hay que hablar de los demás 100 presos políticos, hay que hablar del pueblo cubano que es preso político todo. Y nosotros estamos aquí libres, pero estamos libres bajo libertad condicional porque nuestra familia está presa allá. Y realmente, aunque nos fuimos por nuestros medios, y muchos no nos fuimos, muchos escapamos por la frontera, realmente todavía estamos presos de esa situación allá. No somos libres realmente.
El movimiento San Isidro declaró en Twitter que el arte no es un delito y que hay artistas en Cuba que se sacrifican para alcanzar la libertad y la democracia. El arte no es culpable, aseveró el mensaje del movimiento San Isidro sobre la represión desatada por el régimen cubano contra los artistas que tratan de expresarse libremente. Desde más de una semana, el líder del movimiento, Luis Manuel Lotero Alcántara, ha estado saliendo de su hogar, aunque el Departamento de la Seguridad del Estado le ha advertido que no tiene permiso de salir. Lotero Alcántara dijo que esta realidad es algo muy serio, pero que los artistas seguirán luchando en serio y pacíficamente por la libertad de Cuba. Patria y vida, dijo el artista al concluir su mensaje. Entre tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa ha adoptado una resolución de condena al régimen de Cuba durante su reunión de medio año celebrada esta semana. La organización hemisférica acordó alertar sobre el agravamiento de las amenazas y restricciones al ejercicio de la libertad de prensa y de expresión en la isla. La resolución condena las prácticas de Estado del Estado cubano de persecución y hostigamiento contra periodistas y colaboradores, así como sus familiares y fuentes informativas. Además, la CIP expresa solidaridad con los periodistas independientes y con quienes practican distintas formas de expresión narrando la realidad de Cuba, a pesar de las amenazas y ser víctimas de represalias. Por eso, la situación de la libertad de prensa en 25 países del continente americano, entre ellos Cuba, fue analizada en esta sesión de clausura de la Conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, como nos cuenta Jorge Orellana.
El estado de la libertad de prensa en 25 países, entre ellos Cuba, fue analizado en la Asamblea Virtual de la Sociedad Interamericana de la Prensa. En principio, se rindió honores a los más de 500 periodistas y personal de medios de comunicación que han muerto a causa de la pandemia. También se condenó el asesinato de 8 periodistas, 4 en México, 1 en Colombia, otro en Ecuador, Guatemala y Honduras. La Sociedad Interamericana de Prensa también denunció las agresiones a periodistas por redes sociales y foros publicados en Internet que se registran en Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Bolivia. En el último día de la Asamblea, la Sociedad Interamericana de la Prensa, en sus considerandos, establece que se utiliza en Cuba a la estatal empresa de telecomunicaciones Etexa como brazo ejecutor de la seguridad del Estado para silenciar a periodistas independientes, suspendiendo su servicio en Internet y telefonía. Además, consideran que al menos 19 periodistas fueron arrestados en forma temporal por esas actividades. El periodista argentino de La Voz del Interior de Córdoba, Carlos Jornet, al hablar del informe sobre la situación de la prensa en Cuba, dijo:
bueno, el informe de Cuba, no está Henry Constantino en este caso, tuvimos sí su participación el otro día, hizo una muy buen informe de la delicada situación que está viviendo la prensa independiente, los atisbos de prensa independiente que hay en Cuba, y también la disidencia en este momento de cambio, de transición a un nuevo esquema en el régimen que está desde hace tanto tiempo en la isla, y sin duda estamos monitoreando muy de cerca lo que ocurre allí para evitar que se siga deteriorando un clima ya de por sí muy, muy espeso, el que vive la prensa cubana. Si no tenemos observación, ponemos a votación, aprobado.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Los senadores Rick Scott y Marco Rubio, al igual que Ted Cruz, presentaron una resolución en honor a los esfuerzos del activista cubano José Daniel Ferrer y la Unión Patriótica de Cuba en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué informa.
La resolución condena al régimen comunista en Cuba e insta a la comunidad internacional a apoyar al pueblo cubano en su lucha por la libertad. En un comunicado, el senador Rick Scott, republicano por la Florida, dijo que es espantoso escuchar el constante hostigamiento, tortura y condiciones inhumanas del régimen cubano contra el líder José Daniel Ferrer y los valientes miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Asimismo, expresó que el mundo no puede ignorar al pueblo cubano en su lucha por la libertad y que le enorgullece liderar a sus colegas para apoyar a Ferrer y los activistas que luchan incansablemente por defender los derechos humanos, la libertad y el movimiento democrático en Cuba. El senador Scott declaró además que el régimen en Cuba debe dejar de perseguir a los disidentes, artistas y periodistas que se oponen a la opresión y que Ferrer y su movimiento son el futuro de la isla. Por su parte, el senador Marco Rubio, también republicano de la Florida, señaló que mientras presentaban la resolución, la policía política de la dictadura cubana una vez más había encarcelado a Ferrer. Añadió que por décadas los hermanos Castro han recurrido a la violencia, la represión y detenciones arbitrarias para censurar y silenciar las voces de cualquier cubano que se oponga a la tiranía. Asimismo, calificó de ejemplos de patriotismo la valentía de Ferrer y los miembros de la UNPACU. El senador Ted Cruz, republicano por Texas, también habló de la valentía y el trabajo de Ferrer y de otros, añadiendo que restaurarán la libertad en Cuba. Expresó que envían un mensaje claro y contundente al régimen de Díaz-Canel de que Estados Unidos no se ha olvidado de Ferrer y apoya a todos aquellos que luchan contra la tiranía. Ferrer fue arrestado el jueves tras denunciar en las redes sociales que la sede de la UNPACU amaneció nuevamente sitiada por la policía política. En horas de la noche fue puesto en libertad. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, criticó a su turno duramente la relación de China y Venezuela, particularmente la ayuda de China que brinda Nicolás Maduro para aumentar la vigilancia en las comunicaciones digitales del país. Ferrer publicó en Twitter una nota de prensa de Infobae, la cual aborda este tema y reporta que la tecnología china le permite a Maduro monitorear a toda la población venezolana. Para un tirano, dijo Ferrer, es prioridad apoyar con todo a sus amigos tiranos. Y hablemos del coronavirus porque al cierre del día de ayer, 24 de abril, se encontraban registrados 1.185 casos positivos de COVID y 10 nuevas muertes. Ingresados un total de 25.030 pacientes sospechosos, 3.673, en vigilancia 15.624 y confirmados activos 5.733. Del total de casos, 1.113 fueron contactos de casos confirmados, 49 con fuente de infección en el extranjero, 23 sin fuente de infección precisada. De los 1.185 casos, fueron de sexo femenino 602 y de sexo masculino 583. Los 1.185 diagnosticados pertenecen a grupo de edad menores de 20 años 172, de 20 a 39 años 363, de 40 a 59 años 424 casos y de más de 60 años 226. Y la provincia de Matanzas tiene una tasa de letalidad por coronavirus elevada, dijo el gobierno. En una reunión del Consejo de la Defensa Provincial, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, dijo que la cepa del virus que predomina en Matanzas es la sudafricana, la cual se transmite con mayor facilidad y causa más muertes. Y a propósito, Cuba reporta cifras récord de nuevos casos del COVID, pero ante el agravamiento de la crisis alimentaria y la escasez de productos de todo tipo, el cubano de a pie tiene que exponerse al contagio para intentar llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia informa.
El número de positivos a COVID-19 reportado este jueves es alarmante.
Así lo informaba la edición estelar del Noticiero Nacional de la Televisión. La mayor de las Antillas reportaba sus cifras récords de nuevos casos a la pandemia.
De Rusia 14, de la India 8, de Estados Unidos y España 1 de cada uno.
Aunque la transmisión, según el director nacional de epidemiología, es autóctona, el 2% de estos nuevos casos fueron importados y de ellos casi el 60% de Rusia. Pero también este jueves, la televisión oficialista se vanagloriaba por la llegada de turistas rusos a Varadero, el principal destino de sol y playa cubano.
Tenemos una situación difícil en la capital.
La Habana continúa siendo el principal foco de la pandemia en la isla. Este jueves, del total de nuevos casos reportados, el 56% fueron diagnosticados en la capital cubana.
Mientras que existan aglomeraciones por cantidades en la cola, mientras que existan cosas que no se verdaderamente se le dé el lugar que hay que darle y la atención que hay que darle, la COVID no va a parar.
Las colas y aglomeraciones han sido una constante en la isla comunista durante las últimas 6 décadas. Ahora, ante el agravamiento de la crisis alimentaria y la escasez de productos de todo tipo, el cubano de a pie tiene que exponerse al contagio para intentar llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Cuba llevará el 23 del mes de junio ante la Asamblea General de Naciones Unidas la resolución que presenta cada año para pedir fin al embargo de los Estados Unidos y que en 2020 tuvo que postergarse debido a la pandemia del COVID. Esta será la 29ª ocasión consecutiva en que Cuba trata de lograr este propósito para pedir el fin del bloqueo, como se denomina al embargo en la isla, vigente desde 1962. Sin en más de 6 décadas esa política cruel ha provocado carencias a la familia cubana en el último año, en medio de la pandemia, ha pretendido casi asfixiarnos, en lo que escribió en Twitter Miguel Díaz-Canel. En oportunidades anteriores, Cuba logró un apoyo mayoritario en su condena a las sanciones unilaterales de Washington, endurecida notablemente por la anterior administración del presidente Donald Trump. Y a las 12:14 démosle un vistazo a las noticias de los Estados Unidos en este domingo, porque el presidente Joe Biden reconoció el sábado la matanza de armenios en 1915 a manos de fuerzas otomanas como un genocidio, un acto decisivo para los descendientes de los cientos de miles de muertos, pues desafía décadas de presión por parte de Turquía.
Joe Biden reconoció el sábado el genocidio armenio. Se convirtió así en el primer presidente de Estados Unidos en utilizar ese término en la declaración habitual en conmemoración de la masacre de armenios a manos del Imperio Otomano a partir de 1915. La definición es utilizada por una treintena de países, así como la comunidad de historiadores, pero es abiertamente rechazada por Turquía. Biden dijo que su gobierno afirma la historia y que no lo hace para culpar, sino para asegurar que lo que ocurrió no se repita nunca. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan agradeció el gesto y dijo que representa un gran paso hacia la justicia y el inestimable apoyo a los descendientes de las víctimas. En Ereván, miles de armenios desfilaron el sábado con velas y flores. Como Armenia en Francia, fue muy importante para mí estar aquí el 24 de abril. Ha sido un año realmente difícil para Armenia y los armenios, los de aquí y los de la diáspora. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó el sábado a terceros de interferir en los asuntos de su país, mientras que el canciller Mevlüt Cavusoglu dijo que las palabras no pueden cambiar o reescribir la historia. Ankara niega todo atisbo de exterminio y alude en cambio a masacres recíprocas sobre un fondo de guerra civil y hambruna que dejó cientos de miles de muertos en ambos lados. Es un paso muy malo. Nuestra relación ya es realmente mala con Estados Unidos y esto solo la empeorará. La ira de los armenios ante Turquía es creciente desde la derrota del pasado otoño boreal en la región separatista de Nagorno-Karabaj frente a Azerbaiyán, apoyado precisamente por Ankara.
Y el senador cubano-americano Bob Menéndez rindió homenaje este fin de semana a las víctimas de lo que describió como el genocidio armenio perpetrado por el Imperio Otomano en 1915. Menéndez dijo que está inspirado por la dedicación de la comunidad armenia de asegurar que este genocidio sea reconocido como un hecho irrefutable de la historia. Las declaraciones de Menéndez se dan a conocer mientras que el presidente Biden también se ha referido a la masacre de armenios como un genocidio. El congresista Albiosires, también de origen cubano, elogió la decisión del presidente Biden de reconocer la masacre como un genocidio que mató a más de 1.5 millones de armenios. Y tras la cumbre virtual sobre el clima organizada virtualmente por el presidente Joe Biden, líderes del mundo encararon el tema de las innovaciones para alcanzar los objetivos climáticos, como nos cuenta desde Washington, D.C., Jacopo Luzzi.
Biden promocionó los nuevos empleos que el esfuerzo para el clima podría producir, incluso en sectores que ni siquiera se han concebido todavía, y destacó la importancia de garantizar que los trabajadores que prosperaron en las industrias de ayer y de hoy tengan una mañana tan brillante en las nuevas industrias.
Este es el momento para que todos construyamos mejores economías, para que nuestros hijos, nuestros nietos y todos podamos prosperar. Prosperar, y no solo ahora, sino más allá para las próximas generaciones. Naciones que trabajan juntas para invertir en una economía más amplia cosecharán recompensas para sus ciudadanos.
Expertos en la cumbre advirtieron a los estados que la diferencia entre la retórica de las promesas y la realidad es aún amplia, donde países aún producen demasiada contaminación en comparación con las metas ambiciosas anunciadas. Pero existe también optimismo por naciones como Israel y Corea del Sur, que dejarán de utilizar el carbón para el final de la década. La promesa de Biden de reducir a la mitad las emisiones del país sigue estando incluida en el plan de infraestructura de más de $3 trillones presentado por el mandatario, que incluye el dinero y las políticas para reducir la contaminación por carbono, pero aún no se ha traducido en legislación y mucho menos con el apoyo de un Congreso dividido sobre el asunto, en particular en el Senado, donde los republicanos se oponen y quieren un plan menos generoso, a pesar de que la opinión pública está a favor de este proyecto que permitiría invertir en las energías renovables, vehículos eléctricos y agua potable limpia para todos. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y Estados Unidos va en camino de establecer un nuevo récord de venta de armas. El año pasado se impuso una marca histórica. Las ventas durante el primer trimestre del año sugirieron un aumento sin precedentes. Nos informa sobre el tema Arnaldo Rojas.
Joe Biden reconoció el sábado el genocidio armenio. Se convirtió así en el primer presidente de Estados Unidos en utilizar ese término en la declaración habitual en conmemoración de la masacre de armenios a manos del Imperio Otomano a partir de 1915.
Casi 6 millones de armas se vendieron en Estados Unidos en los primeros 3 meses de este año. Una cifra sin precedentes, según un análisis de la firma Small Arms Analytics.
Solo en el mes de enero se registró un aumento del 80% en relación con enero del año anterior.
Asegura que la confirmación en enero del resultado de las elecciones presidenciales y la consecuente toma de posesión del presidente Biden disparó las ventas.
Si el récord de ventas de armas de fuego continúa al mismo nivel como en el primer trimestre, y eso es un gran sí, entonces este año romperíamos incluso el récord del año pasado.
atribuye la venta de 22.800.000 armas en 2020 al temor generado por la pandemia y a las promesas de reforma a la ley de armas planteadas por el presidente Biden durante su campaña.
¿Qué implica tener más restricciones para que la gente pueda comprar armas? Le estás restringiendo al ciudadano común, al ciudadano que sigue las reglas, en poder tener unas herramientas para defenderse.
Hasta ahora, el presidente Biden ha pedido al Congreso que prohíba el acceso de ciudadanos comunes a las armas de asalto y regular la venta de armas sin número de serie, entre otras medidas.
Ya sea que el Congreso actúe o no, voy a utilizar todos los recursos a mi disposición como presidente para mantener al pueblo estadounidense a salvo de la violencia armada.
Arnaldo Rojas, Voz de América.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que el primer viaje internacional del presidente Joe Biden será en el mes de junio. Irá al Reino Unido y Bélgica para reforzar vínculos con aliados europeos. El mandatario viajará a Cornell's en Reino Unido para asistir a la reunión del G7 entre el 11 y 13 de junio y se trasladará después a Bruselas, donde participará en otra reunión cumbre de la OTAN y en otra asistirá con la Unión Europea en el sitio. Psaki explicó en un comunicado que la visita servirá para mostrar el compromiso de Biden con los aliados de los Estados Unidos y revitalizar la relación transatlántica. 30 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros por hora. Un vistazo a las noticias más destacadas a esta hora en América Latina. La oposición venezolana ha asegurado contar con el apoyo bipartidista de Estados Unidos. Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores designado por Juan Guaidó, en entrevista con La Voz de América aseguró que las relaciones con la administración Biden-Harris son cordiales y están en su mejor momento.
Los Estados Unidos es un aliado que siempre ha sido, en el caso venezolano, bipartidistamente aliado. Es decir, no es ahora que los demócratas llegan al poder que les importa el tema venezolano, sino que republicanos y demócratas habían logrado una agenda común en el tema venezolano, y eso para nosotros es un compromiso muy importante y también un signo de solidaridad sumamente importante. Y creo que las cosas se están manejando con una visión en la cual yo la resumiría de la siguiente manera. El objetivo es el mismo: lograr sacar a Maduro del poder, devolver la democracia en Venezuela, lograr que Venezuela sea un país de progreso. La diferencia está en que se van a ensayar aproximaciones, ángulos diferentes, que en este momento, en este ciclo, son totalmente válidos, pero el apoyo, la solidaridad, la importancia, la prioridad del tema venezolano para Estados Unidos como país y para lo que significa el movimiento demócrata y el movimiento republicano, para mí está no solamente intacto, sino crecido en este momento.
El senador estadounidense Rick Scott, senador por la Florida, ha pedido a la Casa Blanca con parte del excedente de vacunas anti-COVID que se ha donado a Venezuela. El senador republicano hizo la solicitud en una carta enviada al secretario de Estado Anthony Blinken. Scott dijo que Estados Unidos tendrá millones de dosis de sobra y que Venezuela es un país en crisis donde Nicolás Maduro está concentrado en dar vacunas a las personas que le han jurado lealtad política. Y a propósito, el presidente interino Juan Guaidó ha pedido ampliar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, como nos cuenta Aymara Lorenzo desde Caracas.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, planteó la necesidad de extender sanciones contra violadores de derechos humanos durante un conversatorio sobre crimen y corrupción del Instituto Hudson, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el liderazgo estadounidense y el compromiso global para un futuro seguro, libre y próspero.
Hay que ampliarlas, hay que profundizar lo que son las sanciones económicas a violadores de derechos humanos y corruptos. Hay que poder ponerle frente a los que saquean deliberadamente a la nación y que influyen directamente en la calidad de vida de millones.
Al reciente ingreso del programa de Naciones Unidas para la Alimentación, que beneficiará a 1.5 millones de niños entre 2022 y 2023, Guaidó calificó el hecho como un logro de la presión internacional y el reconocimiento del régimen de Nicolás Maduro ante la grave situación de hambre en Venezuela.
Acabamos, afortunadamente, de lograr el ingreso del Programa Mundial de Alimentación, precisamente producto de esa hambruna, y se lograron miles de millones de dólares para la procura y compra de alimentos. Eso es lo que genera no detener a tiempo a este tipo de regímenes y mafias criminales que terminan vinculándose y degenerando en la alianza con terroristas, en el caso del ELN y la FARC, la disidencia de la FARC, pero también con Hezbollah y algunos otros dictadores.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, pese al cese de combates en Venezuela, persiste la crisis humanitaria en Arauquita. Vamos a Colombia. Allí informa desde Bogotá el corresponsal de La Voz de América, Manuel Arias Naranjo.
Cerca de 5.000 refugiados venezolanos se encuentran hace más de 20 días en la población colombiana de Arauquita, luego de huir de los intensos combates que libró el ejército de Venezuela con disidencias de la guerrilla colombiana en el estado de Apure. Yari Llanes, personero de Arauquita, explica que pese a que los combates han cesado, el miedo y la incertidumbre mantiene a los desplazados en los más de 50 albergues habilitados para la atención de la crisis humanitaria, y muy pocos de ellos han retornado a sus hogares.
Escuchado últimamente alteraciones del orden público, pues sin embargo algunas de esas familias que van y vienen manifiestan que aún no se sienten seguras. Yo como el miedo de toda la situación que vivieron.
Entidades nacionales e internacionales han brindado apoyo a los desplazados y hasta el momento se han logrado atender las necesidades básicas de la población migrante. No obstante, con el pasar de los días, los recursos escasean y afirma el personero que aún no se vislumbra una solución a la crisis.
La colaboración persiste, pero pues ya están tres días las alertas porque los recursos están acabando.
Por su parte, Nelson Pérez, exsecretario de gobierno del municipio, señaló que muchos migrantes han salido de los albergues y en medio de las necesidades y la incertidumbre buscan establecerse en Colombia.
La gente ha traído sus cosas, algunos están estabilizando aquí en Colombia, otros traen animales, ganados, los están tratando de vender aquí.
Un brote de COVID-19 que afectó uno de los albergues pudo ser controlado por las autoridades de salud, mientras se hacen intensos esfuerzos para garantizar las condiciones sanitarias de los desplazados con baños portátiles y la entrega de kits de bioseguridad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El candidato presidencial izquierdista Pedro Castillo marcó distancia de Nicolás Maduro. Le ha pedido que se lleve a los migrantes de ese país que delinquen en el Perú. Yo quisiera abiertamente decirle al señor Maduro que, por favor, si hay algo que tiene que decir concerniente al Perú, que primero arregle los problemas internos, que venga y se lleve a sus compatriotas que han venido acá a delinquir, dijo el candidato izquierdista a la radio local Exitosa. Castillo prometió que su gobierno sería democrático, totalmente constitucional y no tendría nada de chavismo. Los problemas que de otros países, que lo resuelvan esos países, dijo Pedro Castillo. Y a propósito del Perú, el autor y escritor Nobel Mario Vargas Llosa reiteró su apoyo a la candidata presidencial del Perú, Keiko Fujimori, y afirmó que es importante que Perú no caiga en la catástrofe de Cuba y Venezuela. En declaraciones al Radio Programa del Perú, dijo que si se implanta el modelo venezolano o cubano, no será fácil salir de él. Cuba es un país que se está muriendo de hambre, dijo Mario Vargas Llosa. Y nuevas amenazas de muerte contra periodistas en Nicaragua preocupan a defensores de la libertad de prensa. Se teme que a medida que se acerque la campaña electoral se agrave la violencia contra los reporteros independientes. Contacto en Managua con Donaldo Hernández.
David Quintana denuncia que las agresiones y amenazas de muerte no han cesado por ejercer su profesión de periodista independiente. Recientemente la justicia nicaragüense le ratificó una sentencia por supuestamente cometer el delito de injurias.
En el caso mío ha sido prácticamente de todo asfixia económica, demanda judicial por injuria y calumnia, lo que no es cierto, golpiza, persecución, me he escondido, una vez estuve escondido al inicio del estranque, estuve escondido casi 10 días. Pues.
Según defensores de la libertad de prensa, la situación de Quintana es similar a la de decenas de periodistas que informan sobre el conflicto sociopolítico del país.
Viven constantemente asediados por parte de la policía orteguista. Esto significa que en Nicaragua todavía no hay plena libertad para ejercer la libertad de prensa ni la libertad de expresión en nuestro país, de modo que vos no puedes hacer tu trabajo libremente en la calle, no puedes cubrir ninguna protesta.
De acuerdo con la Organización Periodistas Independientes de Nicaragua, las denuncias de los trabajadores del sector ante las instituciones estatales no prosperan, como ocurrió con el caso del periodista Ángel Gaona.
Ninguna investigación seria de lo ocurrido en contra de Ángel Gaona, este periodista que fue asesinado el 21 de abril en el año 2018, recibió un disparo en la cabeza luego de estar dando cobertura a los acontecimientos.
Por su parte, funcionarios gubernamentales niegan esta realidad y afirman que Nicaragua es uno de los países de América Latina que más respeta la libertad de prensa. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa dominical de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Acuerdos del Congreso del Partido Comunista pueden dilatar los cambios estructurales de la economía cubana, es lo que opina miembro de la sociedad civil y nos expone José Luis Ramos.
Avanzar las reformas económicas impulsadas en Cuba probablemente continuará siendo un lento proceso, como antes del Congreso del Partido Comunista, aseguró la periodista Miriam Leiva. En su discurso, Raúl Castro confirmó que el gobierno seguirá con el control estatal sobre los medios de producción y, por tanto, el monopolio de los sectores clave de la economía, las importaciones y el comercio, recordó la comunicadora independiente.
Es muy difícil, inclusive, que este gobierno pueda hacer algo en la economía si mantiene esos yugos que ha tenido hasta ahora y, sobre todo, si no tiene ninguna posibilidad de mover el dinero que pudiera producirse en nuestro país.
Por su parte, el sociólogo Dimas Castellanos comentó que el oficialismo cubano habla de hacer ajustes a su economía, de la ley de empresas, una norma que regularía las pequeñas y medianas empresas, entre otras propuestas, pero sin renunciar a la planificación centralizada.
Y dijeron que la ley que tiene que ver específicamente con las pequeñas y medianas empresas ya estaba prácticamente lista. Esta ley la van a sacar para querer formar empresas de este tipo, fundamentalmente del Estado, pero el hecho es que van a llegar a ese punto. Yo creo que esto fue como para una tranquilidad para ese sector. Como días antes habían anunciado 62 medidas para tratar de tranquilizar un poco al sector de la agricultura. O sea, ellos saben que hay una situación explosiva en el pueblo general y en la economía.
En medio de la peor crisis, el país enfrenta varios retos para alcanzar el modelo económico, entre ellos fomentar la inversión de capital extranjero, pero tiene pendiente el pago de la deuda externa, señaló Leiva.
Es muy difícil que alguien venga aquí a invertir porque no hay ninguna confianza en la solidez del Banco Nacional de Cuba, en que ellos puedan inclusive repatriar sus beneficios. Hay tantas cuestiones que están tan limitadas precisamente por ese control tan grande del gobierno.
La economía cubana se contrajo un 11% el año pasado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades judiciales en Cuba podrían estar manejando la posibilidad de otorgarle libertad condicional a la presa política cubano-americana Alina López Millares, condenada a 13 años por espionaje. Yolanda Huerga amplía.
La presa política Alina López Millares, condenada por un tribunal militar de la isla por un delito de espionaje, podría ser puesta en libertad condicional próximamente.
Ella es enferma, 62 años, con enfermedades de hipertensión, renales, y una madre de 94 años teme morir sin ver a su hija. Y entonces se propuso la solicitud de libertad condicional.
Informó el abogado independiente Edilio Hernández.
Y me llamaron que se necesitaba una dirección de ella aquí en La Habana. Yo me comprometí en reformar el párrafo de la primera hoja, colocar la dirección, fui, presenté el documento, me lo recibieron otra vez y espero confiadamente que se haga justicia en este caso, porque ya cumplió un tercio de la sanción de 13 años, ya tiene más de 4.
La libertad condicional pedida al Tribunal Supremo el 5 de abril pasado está basada en la legislación de los tribunales militares de Cuba, que contemplan la posibilidad de conseguirla cuando se cumple un tercio de la sanción, si la persona no tenía antecedentes penales y ha mantenido buena conducta en prisión. En marzo de 2021, Hernández pidió el indulto de López Millares al Consejo de Estado y al gobernante Miguel Díaz-Canel, pero no ha recibido respuesta.
Me dio esperanza, realmente me emocioné mucho porque realmente es la primera vez que esto sucede, ¿no?
López Millares, quien cumple su castigo en el campamento Ceiba 4 de Caimito, Artemisa, fue juzgada el 2 de octubre de 2017. supuestamente por haber servido de enlace entre su esposo, el ex diplomático y ex agente de inteligencia cubano Félix Milanés Fajardo, y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde la capital cubana, la artista conocida como África Reina hace un llamado a la comunidad internacional para apoyar la situación con las obras de arte confiscadas por el régimen de La Habana del líder del movimiento de San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y la libre expresión del arte en la isla.
Hola, mi nombre es África Reina, soy artista cubana de Spoken Word, activista por la no discriminación racial dentro de Cuba también. Contemplar dentro de las posibilidades para con tu creación el hecho de que el gobierno lo secuestre, lo robe, lo criminalice. El solo hecho de tener que contemplar este punto de vista habla por sí solo de las condiciones en las que los artistas y los artistas independientes y los activistas estamos viviendo hoy día, de una expresión de tu interior, un criterio que se convierta en una obra de arte, pueda llegar a ser culpabilizado, pueda llegar a ser secuestrado y asesinado, como está ocurriendo en estos momentos con las obras de arte de Luis Manuel Otero Alcántara. Entregaría todo por defender mi arte, mi alma. Sí lo defendería con las mismas garras que defendería a mí. El arte no es culpable. Está el gobierno cubano tratando de criminalizar. Es precisamente nuestro legítimo derecho a la libre expresión, nuestro legítimo derecho a comunicarnos desde lo que somos. Somos artistas y nuestra arte habla de lo que pensamos, de lo que consideramos necesario, del cambio que necesitamos como nación, como sociedad, de la prosperidad que queremos para nuestro pueblo. No hay manera de que eso sea un delito.
Y un artículo del diario The New York Times criticó los arrestos que se realizan en Cuba bajo la acusación de peligrosidad social. Cada año, señaló el rotativo, unas 4.000 personas son acusadas de ser antisociales o de cometer delitos de peligrosidad predelictiva. Además, el Times destacó que cuando hay juicios en Cuba, el 92% de los detenidos son hallados culpables. De otra parte, activistas cubanos fueron invitados al Congreso de los Diputados en Madrid el 27 de abril para denunciar la realidad de la represión en Cuba. La invitación fue hecha por el Partido Popular, según declaró Lázaro Mireles, presidente del Movimiento de Acciones por la Democracia. Y asimismo, el director ejecutivo de la organización civilista UN Watch ha manifestado su indignación por la elección de un régimen criminal, como el de Cuba, a la Comisión de Prevención del Delito y de Justicia Penal. Contacto de Naciones Unidas con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La elección tuvo lugar en el Consejo Económico y Social en Nueva York, y desde Ginebra, sede de UN Watch, el licenciado Neuer dijo: sentía indignación que Cuba fuera electa a la entidad para la prevención del delito y de justicia penal de la ONU. Hillel Neuer calificó al régimen de Díaz-Canel Castro como comunista, de un solo partido y criminal.
The regime of Díaz-Canel of the Castro family is a criminal regime. It outlaws political freedom, it outlaws pluralism.
El régimen Díaz-Canel y de la familia Castro es criminal, que considera como ilegal la libertad política, el pluralismo, prohíbe la prensa independiente, reprime la disidencia y las libertades civiles más básicas. Hillel Neuer dijo que el régimen de La Habana, bajo el control de la familia Castro, domina la economía cubana y al aparato de seguridad de Cuba. Neuer destacó cómo la élite en el poder en Cuba ejerce el poder.
Crackdowns that uses the pandemic, the coronavirus pandemic, to justify crackdowns on artists and dissident gatherings from the Movimiento San Isidro, a group of dissident artists.
Emplea la pandemia para justificar el acoso contra artistas disidentes como el Movimiento San Isidro, cuyos miembros protestaban el arresto del artista Denis Solís. Miembros del Movimiento San Isidro fueron atacados por el mismo ministro de Cultura cuando se encontraban frente a ese recinto. Es un régimen criminal. Hillel Neuer, a nombre de UN Watch, añadió:
The United Nations should never have elected this Díaz-Canel Castro regime to the UN Commission on Criminal Justice. It's an outrage.
Naciones Unidas jamás debió de haber elegido al régimen Díaz-Canel Castro a la Comisión de la Prevención del Delito, y le hacemos un llamado a la ONU para que remueva al régimen de esa entidad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La organización Artistas en Riesgo rendirá homenajes al poeta cubano Heberto Padilla en el aniversario 50 de la confesión que tuvo que presentar ante las autoridades cubanas tras haber sido encarcelado. Artistas en Riesgo destacó que 20 intelectuales cubanos participarán de la lectura de dicha confesión en Facebook y otros medios digitales, tanto en español como en inglés. Y el dúo musical cubano Gente de Zona realizó en Hialeah, en la Florida, una presentación cantando encima de una grúa, rodeado de bailarines, y allí interpretaron la exitosa canción Patria y Vida, que se ha vuelto un himno. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió este evento y nos ofrece las declaraciones de los artistas Randy Malcolm y Alexander Delgado.
Patria y Vida, la canción que desató la ira del régimen cubano, fue presentada en vivo por primera vez y con público en Miami, en las calles de Hialeah, el corazón de Cuba en el sur de la Florida. Conversamos con uno de los autores de ese nuevo himno, Gente de Zona, y los consultamos sobre la más reciente ola de represión que está en apogeo en Cuba.
¿Sabes que la represión en Cuba han arrestado a José Daniel Ferreira, a Damas de Blanco? ¿Se sienten un poco ustedes responsables? ¿Cómo van a hacer para seguir levantando y alzando la voz por esa gente, su gente?
No creo que nos sintamos responsables, al contrario, estamos defendiendo la libertad. Esas cosas que pasan, que están muy mal, es lo que estamos defendiendo, y creo que esto lo que estamos haciendo hoy es para la libertad de ellos.
¿Qué le dicen a la dictadura con esta ola de represión? Ustedes que han convertido Patria y Vida en un himno.
Que se vayan ya, que es hora. Que es hora de que nosotros los cubanos tengamos un lugar, que nosotros los cubanos ahora que se nos respeten nuestras decisiones, que se respeten nuestras expresiones, que basta de represión, basta ya. Yo creo que es el momento de un cambio.
Ya se acabó. 60 años trancado en mi nombre.
Gente de Zona quiso reivindicarse una vez más con su gente y con su pueblo en el exilio.
Que Hialeah es la ciudad donde están todos los cubanos, la ciudad de pobreza. Yo creo que la ciudad que se merece que primera vez suene esta canción, y por eso estamos aquí. Y lo vamos a hacer en el medio del corazón de la ciudad de pobreza, Hialeah.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Mientras los cubanos de Hialeah escuchaban el tema Patria y Vida, otros aseguraban que en Cuba se vive otra primavera negra, pero con otro disfraz. Alejandro Marcano, Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y un mural dedicado a Celia Cruz fue inaugurado el sábado en la calle 8 de la Pequeña Habana en Miami. La pintura con el rostro de la cantante cubana está frente a la estrella de Celia Cruz en el Paseo de la Fama. El mural estuvo a cargo del artista de Miami, Miss Lucy, y el grupo artístico local K-Cool Life. Son las 12:42, feliz domingo. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirán de manera virtual el 7 de mayo para conversar sobre prosperidad, buen gobierno y las causas fundamentales de la migración, según confirmó Simon Sanders, asesora principal y portavoz principal de la Casa Blanca. En el encuentro también participarán el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier Carrillo. A propósito, el canciller mexicano escribió en Twitter que en la reunión se discutirá el programa de siembra de árboles para promover el desarrollo regional y el combate a la pobreza en México, propuesto por Obrador. Esta semana, el presidente mexicano sugirió que la administración de Joe Biden podría ofrecer visas de trabajo temporales y, eventualmente, la nacionalidad a quienes participen en el programa. Y una reciente investigación está poniendo en evidencia una serie de mecanismos utilizados por el régimen de Venezuela para dominar la comunicación y silenciar las voces disidentes. De ello nos habla Belén Mora.
Dominar la narrativa a través de un férreo control de la información es la estrategia del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así lo revela un reciente informe del Centro de Pensamiento Atlantic Council en Washington. Daniel Suárez, uno de los investigadores a cargo del reporte, afirma que se evidencia la existencia de un sofisticado sistema orientado a silenciar a la disidencia y controlar las comunicaciones en la esfera digital.
A callar como lo hacen, como lo han hecho a través de los medios, a través de la censura y internamente.
Estrategia que incluye, de acuerdo al estudio, el uso de tecnología para bloquear el acceso a sitios web o contenido crítico, la creación de una red orientada a dominar la narrativa en redes sociales, especialmente en Twitter, y la criminalización de las voces críticas. Carlos Correa, académico y director ejecutivo de la ONG Espacio Público, afirma que si bien estas acciones no son nuevas, el panorama se agravó con la pandemia.
Un aumento de los casos de persecución a personas por utilización de redes sociales.
De acuerdo con la investigación, el gobierno de Venezuela creó un sofisticado sistema de redes de usuarios que operan a través de plataformas digitales, especialmente en Twitter, a cambio de dinero ligados al carné de la patria. Recientemente, la red social Facebook bloqueó la cuenta del presidente Nicolás Maduro por violar las políticas de la plataforma al difundir información vinculada a la pandemia de COVID-19.
Estoy censurado por Facebook, sin aviso y sin protesta. Ellos se creen que están por encima de la constitución de los países.
Los expertos consideran que existe en Venezuela una estructura comunicacional que funciona, a pesar de los esfuerzos por controlar la narrativa. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Un total de 1.506 protestas, equivalente a un promedio de 17 diarias, ocurrieron en Venezuela durante los primeros 90 días de 2021 en demanda de derechos económicos y sociales, informó el Observatorio de Conflictividad Social. De acuerdo a un informe, la ONG señaló que 1.144 de las manifestaciones estuvieron relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que representa 76% del total de las exigencias registradas en este periodo. Las protestas de los trabajadores lideraron el índice de conflictividad con un reporte aproximado de 548 manifestaciones. La ONG también documentó 495 protestas por servicios básicos en este lapso, de las cuales 223 fueron por exigencia de agua potable, 152 por falta de gas doméstico, 120 protestas para rechazar las constantes fallas del sistema eléctrico y 117 fallas por la escasez de gasolina en Venezuela. Y Centroamérica sufre una nueva ola de COVID y demanda, por supuesto, más vacunas y atención. Jorge Orellana informa.
Los casos del COVID-19 continúan aumentando en Latinoamérica a pesar de la vacunación. La Organización Panamericana de la Salud alertó, sin embargo, de que en varios países latinoamericanos se están vendiendo vacunas del COVID-19 falsificadas o robadas. En México, Brasil, Argentina, se han descubierto algunas dosis que se ofrecen a través de mercados ilegales en redes sociales y son falsificados, no reales o tal vez robados de centros médicos, afirmó el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.
Yes, we have received some information from Mexico, from Argentina and from Brazil.
Hemos recibido información de México, Argentina y Brasil de que han ofrecido algunas dosis a través de las redes sociales de vacunas falsas, dijo. En tanto, Centroamérica es una de las regiones que sufre una nueva ola pandémica y demanda más vacunas. La situación es delicada en Costa Rica, al igual que en Guatemala y Honduras. En tanto, en Sudamérica, Argentina registró 537 muertes por el COVID-19, en un récord de fallecimientos por dicha enfermedad desde el inicio de la pandemia en Argentina. Entre tanto, en Panamá, un programa de voluntarios comenzó a recibir la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. El gobierno panameño busca transmitir confianza a la población en medio de los temores mundiales surgidos respecto a este inmunizante. El vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, señaló.
Pues hoy estamos vacunándonos con la primera dosis de AstraZeneca, dándole la garantía al pueblo panameño de que este gobierno está trayendo vacunas que son seguras y efectivas.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Sociedad Interamericana de Prensa ha abordado durante su cumbre el tema del poder de las empresas digitales en cuestiones de libertad de expresión. Detalles con Anthony Belchi.
El bloqueo de las cuentas de redes sociales del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en plataformas como Twitter, Facebook o Instagram, ha provocado el debate entre expertos y analistas sobre libertad de prensa y expresión en estas plataformas digitales. ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? ¿Se debería silenciar a alguien que ha sido escogido democráticamente? La Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, abordó esta situación. Para Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Prensa e Información de la SIP, las plataformas deberían autorregularse y evitar que sean los gobiernos los que implanten sus propias normas, especialmente en aquellos donde existe un vacío democrático en sus instituciones.
El camino a recorrer es, a nuestro entender, primero reforzar la autorregulación antes que incursionar en regulaciones estatales, porque estas, entendemos, abren un alto riesgo de pulsiones autoritarias.
En cambio, Agustina del Campo, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, con sede en Argentina, considera que hay que tener en cuenta todos los actores que forman parte de la conversación, tanto gobiernos, sociedad civil, como otros organismos.
Requiere de ciertas precisiones que estaría bueno que los distintos actores que van a participar en este proceso puedan acordar ahora que este proceso se está iniciando.
Con todo, desde la SIP confían en que un acuerdo plurinacional sea la clave para llevar a cabo la moderación de contenidos sin limitar la libertad de expresión. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y parlamentarios bolivianos de oposición visitaron Estados Unidos para reunirse con representantes de diversos sectores en Washington, D.C. e informar sobre la realidad de su país. Desde Bolivia amplía Fabiola Chambi.
En medio de fuertes críticas del gobierno del presidente Luis Arce y de miembros oficialistas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, una comisión de 12 parlamentarios bolivianos representantes de los dos principales partidos de oposición sostuvieron en los últimos días varias reuniones con funcionarios de organismos internacionales con sede en Washington D.C. para denunciar, según dijeron, la violación de los derechos humanos en el país y la persecución política del gobierno del Movimiento al Socialismo. El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo:
esta es una muestra clara, la libertad de expresión, la libertad de circulación, y están en todo su derecho, sin duda, pero bueno, esperemos que también ellos se enmarquen las normas de las leyes de nuestro país.
Por su parte, y en entrevista con La Voz de América desde Washington D.C., la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayer, rechazó las críticas del Movimiento al Socialismo porque considera que se manejan con un doble discurso.
El presidente del Senado, Andrónico, menciona que existe libertad de expresión, pero el presidente de la Cámara de Diputados y otros parlamentarios del Movimiento al Socialismo afirman que van a derivar a una comisión de ética el que hayamos venido a denunciar esta persecución.
En tanto, y en un encuentro que esta delegación sostuvo con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, expusieron sus mayores preocupaciones. Además de la reunión en la OEA, los senadores y diputados bolivianos fueron recibidos por legisladores estadounidenses, representantes de Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos organismos relacionados a los derechos y defensa de la democracia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y a las 12:50, un vistazo al mundo. A propósito, el mundo ha superado este sábado los 1,000 millones de dosis de vacunas anti-COVID administradas en el mundo, según un recuento de la agencia francesa de prensa.
Una imagen repetida 1,000 millones de veces. Ese es el número de dosis de vacunas contra el coronavirus que se han administrado en más de 200 países o territorios desde el comienzo de las campañas masivas de inmunización hace 5 meses. El 58% de estas vacunas se inyectaron en 3 países, Estados Unidos, China e India. Los países con bajos ingresos, según el Banco Mundial, solo administraron un 0,2% de las dosis. Mientras tanto, aquellos con ingresos elevados inyectaron casi la mitad, pese a que su población representa la sexta parte de la humanidad. Israel es el país con mayor porcentaje de población totalmente vacunada, en torno al 60%. En América Latina, Chile tiene a 4 de cada 10 habitantes con al menos una dosis, y Uruguay a casi un tercio de su población. El fármaco de AstraZeneca y la Universidad de Oxford es el más utilizado en el mundo, y ha sido inyectado en 156 países. El inmunizante de Pfizer-BioNTech es utilizado por 91 naciones, el de Moderna por 46, Sinopharm por 41, Sputnik V por 32 y Sinovac por 21.
El Papa Francisco ha pedido orar hoy por la víctima de un incendio en un hospital para enfermos de COVID-19 luego de un incendio, una explosión en Irak, y denunció como momento de la vergüenza el naufragio de 130 migrantes muertos en el mar Mediterráneo frente a las costas libias que durante 2 días imploraron ayuda.
Estoy cercano a las víctimas del incendio en un hospital de enfermos para enfermos de COVID en Bagdad. Hasta el momento son 82 muertos. Recemos por todos ellos. Les confieso que estoy muy dolido por la tragedia que aún una vez más se ha consumado en el días pasados en el Mediterráneo. 130 migrantes murieron en el mar. Son personas, son vidas humanas que por 2 días enteros imploraron en vano ayuda. Una ayuda que no llegó. Hermanos y hermanas, interroguémonos todos sobre esta enésima tragedia. Es el momento de la vergüenza. Recemos por estos hermanos y hermanas y por los muchos que siguen muriendo en estos viajes dramáticos. Recemos también por aquellos que pueden ayudar, pero que prefieren mirar hacia otro lado.
las 12:54 del Mundo de los Deportes con Rafael García Toledo.
Bueno, Willie Mays ganó el primer premio Lifetime Achievement Award presentado por Baseball Digest. El jardinero central, miembro del Salón de la Fama, fue honrado el jueves con un nuevo galardón que se otorga anualmente en reconocimiento de una persona viva que ha hecho contribuciones significativas al pasatiempo nacional. Mays, que cumplía 90 años el 6 de mayo, fue elegido entre otros 5 finalistas en la votación de un panel de escritores, locutores, historiadores y ejecutivos de béisbol. Mays fue electo a 24 equipos, todos estrellas, y ganó 2 premios de jugador más valioso de la Liga Nacional y 12 guantes de oro. Eso fue durante su deslumbrante carrera de 1951 a 1973. Ocupa el sexto lugar en la lista de los mejores toleteros de por vida, con 660 jonrones. Y de Wallace será entrenador de picheo de Mike Socha en el equipo de Estados Unidos mientras intenta clasificar para el torneo olímpico de béisbol. El personal de Chode también incluirá a Jerry Weinstein, entrenador de banco, Andy Young, entrenador de bateo y primera base, y Darren Feinstein, que es entrenador general. Wallace fungió como entrenador de los lanzadores para los Dodgers de Los Ángeles del 95 al 97, Nueva York Mets del 99 al 2000, Medias Rojas del 2003 al 2006, los Astros al 2007 y Baltimore del 2014 al 16. Y pasó el periodo del 17 al 19 como consultor de picheo para los Bravos de Atlanta. Yo fui miembro del equipo olímpico de béisbol de Estados Unidos que ganó la medalla de oro en Sydney, Australia, en el año 2000. Ahí estábamos y lo vimos. Socha liderará a los Estados Unidos en el torneo proolímpico de las Américas de béisbol. Eso será en Port Lucy y West Palm Beach, aquí en la Florida, del 31 de mayo al 5 de junio. Y los Orioles del Baltimore anunciaron el nombramiento de Adrienne Robertson como la nueva anunciadora local del equipo, lo que la convierte en la primera mujer en la historia del equipo en hacer el trabajo. Bueno, aquí tenemos una locutora muy buena que se llama Adrienne también, o algo por el estilo, porque yo estoy pronunciando esto como lo veo. Y que muy buena locutora, le repito, así que la Robinson esta tiene que afilar fino para ser mejor locutora que la Dian de nosotros. La Robinson se une a la fila de René Brooks Moon de los Gigantes de San Francisco, Marisol Castro de los Mets de Nueva York y Amelia Schimmel de los Atléticos de Oakland, como las únicas mujeres que trabajan activamente como locutoras de estadio en el béisbol. En un comunicado, Robinson calificó el nuevo trabajo de un sueño hecho realidad. Naturalmente, en esa línea, verticalmente, hasta ahí llega. De ahí tiene que cambiar de carrera si quiere seguir subiendo. Robinson anteriormente se desempeñó como locutora pública de los Bay Sox Brewing, la filial de los Orioles en AA. Antes de su paso por Bay Sox, Robinson comenzó su carrera con Knoxville en Monkeys, la filial AA de los Azulejos de Toronto. Y hasta aquí los deportes.
Luces, cámara, acción, y esta noche es noche de los premios Oscar de la Academia, por eso hacemos contacto con Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
Luces, cámara, acción. Regresa a Hollywood la ceremonia de los Oscar retrasada por la pandemia, pero debido a medidas de prevención se realizará en múltiples lugares. En la estación central de tren de Los Ángeles, el Teatro Dolby y además...
Se han tenido que hacer sedes en Londres, en París. El hecho de que algunos nominados no pueden viajar o no quieren viajar lo va a hacer bastante diferente. Quizás sea una audiencia más pequeña. Las presentaciones musicales se grabaron ya con anticipación. Entonces iba a ser logísticamente una ceremonia bastante diferente.
Lo que no cambiará son los costos. Se gastará más de 40 millones de dólares para realizar el evento. Según el informe anual de Wallet Hub sobre la economía de los Oscar, estas son otras cifras notables. Más de 100 millones, la cantidad que Hollywood destina en cabildeo para sus películas durante la temporada de premios cada año. 2 millones, el costo de un comercial de 30 segundos durante la transmisión de la ceremonia.
Sí hubo un ahorro este año, el costo para mostrar las películas, 12.500 por cada votante vía streaming. Antes se enviaban copias físicas a un valor de $1 millón por película.
La ceremonia se televisará en 225 países y territorios del mundo. Ah, y si tienen curiosidad de cuánto vale una de las estatuillas bañadas en oro de 24 quilates, se estima en $400. Aunque para un ganador, el Oscar no tiene precio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta edición informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, a la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Feliz resto de domingo.